Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta nueva jornada. Estamos a jueves 25 de junio, un día en el que, nos dicen los del tiempo, vamos a tener unas temperaturas muy similares a las de ayer. Hoy llegaremos con holgura a los 35 grados. ¿Se puede producir alguna tormenta en algunos puntos de la región debido al calor? A esta hora de la mañana ya tenemos 17 grados en la sierra, 20 grados en Madrid capital y 20 grados también en la zona sur. Va a hacer calor, un día, como les digo, muy parecido al de ayer. Si suelen usar los autobuses de la empresa municipal de transportes de Madrid, recuerden que desde hoy se vuelve a permitir el pago en metálico del billete tras varias semanas en las que solo ha sido posible hacerlo con tarjeta, para evitar problemas, contagios. Ahora hablaremos de todas esas cuestiones. Antes, un apunte relacionado con la encuesta Madridata elaborada por Sigma 2 para Telemadrid. De celebrarse ahora elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, las ganaría el Partido Popular. Ya saben que en mayo del 19 la victoria fue del Partido Socialista, fue el partido más votado, con Isabel Díaz Ayuso, que obtendría casi el 32% de los votos, superando en 2,5 puntos al socialista Ángel Gabilondo, el ganador de las elecciones que se celebraron en mayo del 2019. Ciudadanos bajaría, aunque seguiría como tercera fuerza con el casi el 11%, el 10,8% de los votos, perdiendo 12 de sus 26 diputados. Bajaría también Más Madrid, que se dejaría 6 diputados, Vox perdería 1 y Podemos ganaría 3. Ayuso aumenta el número de sus votos en el Partido Popular con la caída de Ciudadanos y Gabilondo con el descenso de Más Madrid, es decir, que se recupera el bipartidismo en la Comunidad de Madrid, se rehacen los dos principales partidos de España. La principal conclusión es que el bloque actual de la mayoría de gobierno en la Comunidad de Madrid, PP, Ciudadanos en el gobierno y Vox con apoyo en la Asamblea, obtendrían la mayoría absoluta frente al bloque de la izquierda del PSOE, Más Madrid y Podemos. El Partido Popular y Ciudadanos seguirían necesitando a Vox para poder continuar con la situación actual en esta hipótesis, esta encuesta. Además, un 44,2% valora positivamente la gestión, el 44,2% del gobierno de coalición, que entre otras cosas ha tenido que enfrentarse a la crisis del coronavirus, mientras que el 38,8 suspende esa gestión. Este jueves, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, se debate la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por su gestión de la crisis del coronavirus. La iniciativa, presentada por Podemos, cuenta con el apoyo del PSOE, Más Madrid y el propio Podemos, insuficiente para que esa reprobación salga adelante. Veremos si todo ocurre como está previsto y no hay ninguna novedad en esa votación en la, como les digo, los que quieren reprobar al consejero son menos que los que defienden su gestión, en este caso la mayoría del gobierno y Vox, que ha dicho que no apoyará esa reprobación. La Comunidad de Madrid, por cierto, ha prohibido las visitas a 44 residencias de mayores tras detectarse nuevos casos de coronavirus, siendo la mayoría de ellos asintomáticos. Desde la Consejería de Políticas Sociales asegura que se trata de casos puntuales que están controlados. Con esta medida se pretende evitar más contagios. También con esa misma intención, la de no que no puedan producirse más rebrotes, el gobierno regional sigue pidiendo, y lo va haciendo casi a diario, un plan más amplio y específico para el aeropuerto de Barajas. El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, no lo considera necesario y recuerda que se están aplicando las mismas medidas que en otros aeropuertos europeos, ha puesto como ejemplo Roma o París. La presidenta Díaz Ayuso ha pedido al gobierno la elaboración de un protocolo que permita que se puedan confinar municipios o zonas de la comunidad en el caso de que surja algún rebrote y que no sea necesario confinar a toda la región. Ya saben que la herramienta empleada ha sido el estado de alarma y que desde hace semanas se viene pidiendo una reforma de la Ley General Sanitaria, una herramienta que permita actuar sin tener que decretar la alarma para que haya confinamientos en municipios o en barrios. Los rebrotes son los que ahora más preocupan a las autoridades sanitarias. Se mantienen activos en nuestro país 13 puntos de rebrote. El brote de Huesca ya tiene 160 positivos, la mayoría temporeros. Además, han surgido nuevos brotes en Lugo, con 8 contagios en una misma familia. En Menorca, donde un matrimonio español residente en Estados Unidos se ha contagiado, a los que hay que unir los brotes en una empresa cárnica de Valencia, y los detectados en Lérida, Málaga o Valladolid. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas se han registrado 2 fallecimientos por COVID-19 y han aumentado los contagios en 196. Se trata de las cifras de contagios más altas de las últimas 3 semanas, precisamente debido a estos rebrotes, cuando se ha reanudado la actividad a partir del paso a fase 3 de la mayoría de las comunidades y el final de la alarma hace unos días. Informa Marta Zúñiga.
El nuevo coronavirus puede volver a golpear a España, reconoce el ministro de Sanidad, por lo que destaca la necesidad de ser prudentes y continuar con las medidas de higiene y distanciamiento. Por ahora, nadie puede garantizar el riesgo cero. Salvador Illa se ha referido a los brotes registrados en diferentes puntos del país.
Los brotes, no esperábamos un número determinado de brotes, sí que esperábamos brotes como los que ha habido. Vinculados muy pocos, pero algunos, algún caso de incivismo, muchos de ellos vinculados a algunas actividades, más que por la actividad en sí misma, recoger frutas y hacer aire libre, no, por los colectivos sociales y las condiciones en que viven estos colectivos, ¿no? En temporeros, en mataderos, ¿no? En residencias de mayores, en algún centro hospitalario.
Asegura que el gobierno no tiene intención de volver a usar el estado de alarma.
Si hiciera falta, obviamente es un recurso que está ahí, que ya hemos visto que servía. Y para lo que servía, si esto que, sobre todo con sinceridad, no lo contemplo. Pienso que estamos haciendo las cosas bien para tener esto bajo control.
El titular de Sanidad anunciaba en el Congreso que el estudio de seroepidemiología continuará de cara al otoño con nuevas oleadas. Los resultados de la tercera se darán a conocer los primeros días de julio.
El decreto de las nuevas normas, de lo que llaman nueva normalidad, recibirá este jueves, hoy jueves, el respaldo mayoritario del Congreso gracias a los votos a favor de los socios del gobierno de coalición y sus aliados en esta crisis, en especial Ciudadanos y el PNV. El Partido Popular, que votó sí a la mitad de los decretos de la alarma, los 3 primeros, en el cuarto se abstuvo, luego ya los 2 siguientes votó no, en este caso votará a favor, aunque ayer en el Congreso, en la sesión de control, asistimos de nuevo a los reproches que sobre todo el gobierno lanzó al Partido Popular. Flor Carazo.
Pablo Casado ha recriminado a Pedro Sánchez que pida unidad y rechace sus pactos. El presidente ha instado al líder del PP a apoyar al gobierno en Bruselas.
No le vendría mal escuchar más a un partido que ha gestionado con éxito 2 epidemias y 2 recesiones. La pelota sigue en su tejado. Deje de buscar chivos expiatorios y empiece a gobernar para todos los españoles de una vez.
Les hemos tendido la mano para llegar a acuerdos y lo que hemos visto durante estas semanas es que el Partido Popular no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo con el gobierno. Si usted quiere arribar el hombro definitivamente, lo que debe hacer es defender los intereses de España en Europa y fuera de España, que es lo que está haciendo este gobierno.
Cayetano Álvarez de Toledo ha acusado al Ejecutivo de celebrar un funeral solo para una parte de las víctimas. La vicepresidenta Carmen Calvo ha criticado que la portavoz popular haga política con los muertos.
Cuéntelos, reconózcalos. De momento, este homenaje al enfermo desconocido que preparan ustedes es en realidad un homenaje a sí mismos.
Ustedes han decidido, sea la que sea la cifra final, desgraciadamente, los muertos de esta pandemia, hacer política con los muertos, de lo que saben históricamente bastante, porque no sería la primera vez que lo hacen en la política española.
Calvo ha reivindicado la legitimidad del Ejecutivo.
También en el Congreso hoy se vota la reprobación del ministro de Interior, Grande Marlaska, por la destitución del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, que no saldrá adelante gracias a que la mayoría de la investidura y de la moción de censura que apoya al gobierno lo impedirá, y sobre todo las abstenciones de Esquerra, Bildu y Juntos por Cataluña. Noelia Ontoria.
La historia parlamentaria dice que ministro reprobado es ministro confirmado, lo recordaba Carlos García Danero, diputado de UPN, aunque no por eso dejaba de pedir la salida de Fernando Grande Marlaska del gobierno. La iniciativa del PP la respaldaban Vox y Ciudadanos, en las voces de Ana Beltrán, Javier Ortega Smith y Pablo Cambronero.
Nos unía una causa, ahora nos separa una traición.
No quiere asumir ninguna responsabilidad.
Le hablo a un escaño vacío, material y sobre todo moralmente.
El ministro no se molestaba en defenderse, ni siquiera se quedaba en el hemiciclo para escuchar la reprobación. En su auxilio acudían el socialista Felipe Sicilia y hasta el diputado de Podemos, Rafa Mayoral, pese a reconocer que Marlaska no es santo de su devoción.
En 2 años, Fernández Díaz nombró a 4 comisarios generales de policía judicial.
Si algo se le puede reprochar al señor ministro no es que haya cesado al señor Pérez de los Cobos, sino que no lo hiciera antes.
Hoy le salvarán de la reprobación nacionalistas e independentistas que ayer le criticaban por no investigar supuestas torturas a miembros de ETA o por su actitud en Cataluña. En Junts per Catalunya lo harán aún sabiendo que el PSOE hoy votará a favor del suplicatorio de su diputada Laura Borràs.
También en la sesión de control, PP y Ciudadanos han atacado al vicepresidente Iglesias, el vicepresidente de Asuntos Sociales, por el caso Dina. el de un chat interno de Podemos que se investiga. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, le ha preguntado por las filtraciones de la Fiscalía y Pablo Iglesias le ha retado a ir a los tribunales.
El juzgado le investiga por varios delitos. ¿Le han filtrado usted información desde la Fiscalía sobre el asunto sobre el que le están investigando? ¿Por qué sí atendía las llamadas de los filtradores desde la Fiscalía y no de las residencias de mayores?
Don Teodoro, si ustedes no quieren acusar de algo, vayan a los tribunales.
Por
lo
favor.
Que quedó acreditado en una comisión parlamentaria en la que había presencia de todos los partidos es que su formación política construyó una cloaca policial y mediática para investigar a sus adversarios políticos.
Los partidos tienen hasta el 3 de julio para aprobar una resolución conjunta en la Comisión para la Reconstrucción. Los principales grupos parlamentarios apartan sus propuestas más extremas y abren la puerta a acuerdos en economía y sanidad. De hecho, el texto presentado por los socialistas y Podemos descarta crear un impuesto para los ricos. En sanidad se propone reforzar el papel del Ministerio y mejorar la contratación de profesionales. El Partido Popular en sus conclusiones muestra su preocupación por la construcción y el turismo, propone medidas liberales, mientras que Ciudadanos descarta una bajada generalizada de impuestos aceptando revisar determinadas figuras fiscales. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional ha empeorado las previsiones para la economía española. Calcula que caerá pues el equivalente al tamaño del turismo en España, casi el 13%. En abril estimó que la caída del Producto Interior Bruto sería del 8%, ya estamos casi en el 13%. España e Italia serán las economías que más sufrirán, con el paro, las consecuencias económicas de la epidemia. José Gilgado.
En los últimos 5 años, España acumulaba un crecimiento del 15%. Ahora puede perder la mayor parte en 2020, un 12,8%. El FMI habla de un hundimiento sin comparación posible en tiempos de paz y sitúa a España e Italia como los países que más riqueza se van a dejar en la pandemia. La zona euro caerá un 10%. El fondo empeora los cálculos. Preveía hace solo unas semanas que el PIB español caería un 8%. El presidente del Gobierno reconoce que el panorama que plantea el organismo monetario es complicado en plena oleada de rebrotes en el mundo. Pedro Sánchez.
Desgraciadamente la pandemia sigue causando rebrotes y las previsiones económicas vaticinan un horizonte sombrío, como hemos podido conocer hoy, de las previsiones del Fondo Monetario Internacional.
El déficit estará en el 13,8% y la deuda en el 124%. La recuperación llegará el año que viene, pero sin llegar a remontar todo lo perdido. España crecerá un 6,3%, apenas la mitad del desplome de este año. Los economistas del FMI dicen que este es el peor escenario desde la Gran Depresión de 1930. No ha habido un país que se haya librado de la crisis.
La reunión entre gobierno, patronal y sindicatos sobre la ampliación de los ERTES ha acabado otra vez sin acuerdo. Veremos hoy. La última propuesta del Gobierno ofrece rebajas en las cotizaciones de las empresas que tengan que hacer un ERTE si hay rebrotes. Por lo demás, en la clausura de la cumbre empresarial de la COE, el rey, Felipe VI, el jefe del Estado, ha destacado el papel fundamental de las empresas españolas para afrontar y superar la crisis sanitaria, así como la apuesta de la patronal por el diálogo social, Elena Rivas.
El rey agradecía el esfuerzo de la sociedad española y en particular de los empresarios para superar esta crisis y animaba a seguir trabajando.
Estamos ante una gran oportunidad para avanzar en los caminos, en los cambios que necesiten nuestras economías y adaptarlas a las nuevas necesidades, sin olvidar que el día después es el de seguir arriesgando.
Y para eso es mejor estar unidos. En eso ha coincidido con el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Trabajar unidos nos hace llegar más lejos.
Juntos siempre, efectivamente, juntos siempre llegaremos más lejos.
Para que salgamos de la crisis más fuertes, Garamendi ha dejado claro cuál es la prioridad.
No podemos permitir que la crisis deje a nadie atrás y entendemos que para ello es preciso que el motor siga funcionando para que el empleo vuelva a fluir.
Con ese objetivo y como ejemplo de colaboración público-privada, ha anunciado que la COE creará una oficina para detectar proyectos que puedan ser financiados con fondos europeos.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Ahora la del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Durante este jueves vamos a tener ambiente variable. Los cielos con nubosidad a lo largo del día de forma más protagonista, sobre todo en el entorno de la sierra como ayer, y con la posibilidad de algunos chubascos, también más probables en esa zona hacia el oeste, el norte de la comunidad, pero se podrán dar algunas precipitaciones de forma puntual, aislada, en otros puntos de la comunidad a lo largo del día, sobre todo durante la tarde. Las temperaturas tras el descenso de ayer hoy no van a experimentar grandes cambios. Vamos a estar en general con máximas entre los 30 y los 35 grados como mucho. Y vamos adelantando ya que lo que queda de semana tendremos ambiente muy, muy estable y con temperaturas que podrán descender hasta el domingo. El domingo volverán a subir.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Despierta la circulación poco a poco en esta mañana de jueves en las carreteras madrileñas, aunque afortunadamente por el momento sin incidencias destacadas. Notamos mayor intensidad, eso sí, en las entradas a la capital por la zona sur de la comunidad. Les insistimos, al volante no baje la guardia. Cero distracciones y distancia de seguridad.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y cuarto.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, que hoy llega en clave de encuesta electoral la elaborada por Sigma 2 para Telemadrid y que concluye que si hoy se celebraran elecciones las ganaría el Partido Popular, pero los bloques de derecha y de izquierda en la Asamblea quedarían configurados exactamente con los mismos escaños que tienen ahora Gloria Risco.
El Partido Popular volvería a ser la fuerza más votada en la Comunidad de Madrid si se celebrasen ahora elecciones, con una estimación de voto de casi el 32%. El PP pasaría de 30 a 43 escaños, es decir, obtendría 13 diputados más. El PSOE, que fue primera fuerza en los comicios de mayo de 2019, quedaría relegado a la segunda posición, obteniendo casi el 30% de los votos, mientras que Ciudadanos se quedaría en tercera posición con cerca del 11%. De los apoyos y 14 diputados, 12 menos que en las pasadas elecciones. De hecho, un tercio de los votos obtenidos en 2019 por esta formación se transferirían a PP o a Vox. Más Madrid pasaría de 20 parlamentarios a 14, mientras Vox perdería solo uno, de 12 a 11. Unidas Podemos crecería en votos para pasar de los 7 representantes actuales en la Asamblea a 10. Pero lo que indica esta encuesta de Sigma 2 para Telemadrid es el hecho de que si se celebrasen ahora elecciones autonómicas, el bloque de centro-derecha reuniría de nuevo la mayoría absoluta y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso estaría en condiciones de reeditar un pacto de investidura con Ciudadanos y con Vox.
Y vamos con la crisis del coronavirus, que en Madrid deja 48 infectados, 20 más con respecto a las últimas 24 horas. Se han registrado 2 muertes en hospitales, uno más que ayer. Mientras, el Ministerio de Sanidad cuantifica en Madrid 50 nuevos contagios, 25 más, y reporta un único fallecido durante la última semana para un total acumulado de 8.416 decesos. El repunte de casos hace que el Gobierno de Madrid pida al Gobierno central un plan que permita confinar municipios en caso de que haya rebrotes, una capacidad que a día de hoy no tiene la comunidad. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
O sea, que a día de hoy, si hubiera que confinar un municipio, tendría que ser el Gobierno de España el que lo hiciera. Para hacerlo desde el punto de vista autonómico necesitaríamos una autorización judicial y una serie de medidas que no dependen estrictamente del gobierno regional.
Aguado ha añadido que en los 4 meses que llevamos de pandemia el gobierno ha tenido tiempo suficiente para legislar sobre esta cuestión. También ha pedido de nuevo que se refuercen los controles a los que llegan a Barajas, pero el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha dicho que las que ya se toman son las mismas que se aplican en todo el ámbito de la Unión Europea.
Estamos tomando las mismas medidas en toda Europa, absolutamente igual. Y nunca menos en el resto de Europa. Que además este es un protocolo de unas directrices comunitarias. En el seno de la Unión se acordó que fueran todas iguales precisamente para tener un marco de seguridad y al mismo tiempo pues que no hubiera medidas unilaterales.
Este jueves también nos ocupamos de las residencias en primer lugar porque el Pleno de la Asamblea debate hoy la reprobación del consejero de Sanidad por su gestión de la pandemia y de las residencias de mayores, una iniciativa de Unidas Podemos que no saldrá adelante porque la mayoría de Partido Popular, Ciudadanos y Vox hará que decaiga. Tampoco habrá un voto a favor del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, un voto en contra, lo ha asegurado su jefe de filas, Ignacio Aguado.
Que lo que ha dicho el consejero de Políticas Sociales no es distinto a lo que lleva diciendo en los últimos 2 meses. Consejeros de este gobierno que tienen escaño, que pueden votar el jueves, como a nivel parlamentario, el grupo parlamentario de Ciudadanos que yo presido, todos votarán en contra de la reprobación.
Las residencias siguen hoy en el centro de la actualidad. Pablo López, el gobierno regional ha cerrado a las visitas 44 de ellas.
Prohibición motivada por la detección de nuevos casos que en su mayoría son asintomáticos y consecuencia de los mayores controles realizados por Sanidad. Ya la semana pasada se cerraron dos centros públicos. La residencia Doctor González Bueno de Colmenar Viejo, la más grande de España al registrar 4 positivos, y la Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares tras detectarse un caso sospechoso que finalmente fue negativo. El cierre afecta prácticamente al 10% de las residencias de Madrid, 9 de ellas públicas y 35 privadas.
Más cosas. Hasta las 3 de esta madrugada ha estado activa aquí en Madrid capital la alerta amarilla por condiciones atmosféricas adversas, lo que ha llevado al ayuntamiento a balizar y restringir ciertas zonas en el interior del Retiro y otros 8 parques de la ciudad. Lo que también mantiene cerrado el ayuntamiento son numerosas zonas infantiles, porque para proceder a su limpieza se depende de un protocolo de la Comunidad de Madrid, lo dice el alcalde Martínez Almeida.
Necesitaban también un proceso de revisión y necesitaban también que el personal pudiera comprobar que se encuentran en las adecuadas condiciones para poder abrirse nuevamente. A partir de ahí nosotros le hemos hecho una consulta a la Comunidad de Madrid sobre las condiciones o las mejores condiciones y más adecuadas para que no se corra ningún riesgo en los parques infantiles. Estamos esperando la respuesta y desde luego acataremos lo que se nos indique por parte de la Comunidad de Madrid.
Madrid declarará los tablaos flamencos bien de interés general y los equiparará a los restaurantes para evitar su cierre. Así se lo ha comunicado la delegada de Cultura, Andrea Levy, a los representantes de la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid con los que se ha reunido.
Vamos a intentar lo más pronto posible declarar los tablaos flamencos de Madrid como bien de interés para la ciudad, para así protegerles e incentivar medidas fiscales que les ayuden económicamente, además de incluirles dentro del Plan Aplaude en una línea de ayudas al pago del alquiler para sufragar los gastos.
Y el personal de limpieza del Hospital Gregorio Marañón comienza hoy su calendario de movilizaciones para protestar contra la privatización de ese servicio. De la crónica de sucesos, el robo esta madrugada en un bar en la avenida de Daroca 303. Los asaltantes han llegado a bordo de un BMW, han reventado la persiana metálica y la puerta, y una vez dentro se han llevado la recaudación de las máquinas tragaperras y también de la máquina registradora. En total, unos 1.600 euros. Ha sonado la alarma, se han activado las alarmas de humo, pero pese a todo ello se han dado la fuga y después se les ha perdido la pista.
7 y 22 minutos, titulares de la prensa de Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo, cumbre con Reyero en la sede de Ciudadanos. Aguado asegura que el consejero no respaldará hoy la reprobación del titular de Sanidad. Confinamientos selectivos. Madrid pide un protocolo para aislar municipios si hay rebrotes de COVID. Sondeo de Telemadrid. Ayuso ganaría las elecciones hoy en Madrid. Se impondría al PSOE, pero seguiría necesitando a Ciudadanos y a Vox para gobernar. ABC. Madrid quiere un colchón legal para poder confinar municipios o barrios. Sin miedo, pero sin clientes en los negocios de Cobo Calleja. Futuro de las Torres de Colón, blindaje a la estructura colgada, pero la fachada se podría cambiar. La Policía Municipal homenajea a los caídos y profesionales en la lucha contra el COVID. El País, el médico hacía el certificado de defunción en la calle y se iba. La comunidad sopesa acudir a los tribunales si no hay más controles en el aeropuerto. Almeida agradece la labor callada y silenciosa de la policía durante la epidemia. La decana del Colegio de Arquitectos pierde el primer acto de la moción de censura. La Razón, casi un 10% de las residencias de la región cerradas y bajo vigilancia, detectados casos de COVID-19. Ayuso pide al gobierno un plan para confinar municipios si hay rebrotes. Sanidad registra ya casos de COVID importados. Boadilla del Monte, al rescate de Fray Junípero y Cervantes. 20 minutos. Ayuso pide un protocolo para confinar municipios con rapidez si hay más focos. Madrid Diario, la comunidad anula la intervención a las 14 residencias que controló en la pandemia por exceso de mortalidad. Y Crónica de Madrid, Ayuso quiere fijar con delegación de gobierno un protocolo para confinar o cerrar municipios.
Completamos la crónica de la actualidad a esta hora con el deporte y Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. Faltan solo 7 jornadas para el final de la Liga y sigue la pugna en cabeza entre el Real Madrid y el Barcelona. Anoche los blancos recibían al Mallorca para volver a recuperar el liderato. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Continúa líder el Real Madrid tras su victoria 2-0 frente al Mallorca. Un partido no excesivamente brillante, pero sí contundente del equipo merengue, en el que claramente mereció derrotar al conjunto balear. El mejor, un partido más, Vinicius, que anotó el primer tanto del Real Madrid. Golazo de Sergio Ramos en la segunda parte de falta directa. Extraordinario el lanzamiento libre del capitán del Real Madrid. Como digo, un 2-0 que al Real Madrid le permite seguir liderando la competición y que sigue teniendo las espadas en todo lo alto en esta lucha por el título.
Hoy acaba la jornada 31 con 2 partidos en primera, Eibar Valencia y Betis Español, y en segunda, triple ración esta tarde a las 7:30, Almería Alcorcón y Rayo Vallecano Sporting, y a las 10:45, Oviedo Fuenlabrada. Este es el técnico fuenlabreño, José Ramón Sandoval.
Oviedo no nos va a conceder nada. Está muy convencido de tener la misma filosofía que estos tres partidos. No depender de nadie. Ir a por el partido. No depender de nadie. Vamos a intentar equivocarnos lo menos posible y plantear un partido muy serio al Oviedo, porque sabemos que ganando ese partido en Oviedo vamos a pegar un paso de gigante de cara a los partidos que nos van a venir posteriormente. Porque de cara a lo que nos viene, dosificar el esfuerzo de cada jugador, eso para un entrenador va a ser una de las piezas fundamentales para sacar esto adelante.
Baloncesto, fase final de la Liga ACB, sorpresa mayúscula del Real Madrid, que volvió a pegársela, esta vez frente a la Andorra, cuando menos debía. Enviado especial a Valencia, Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal, Rodri? Buenos días. Derrota muy severa del Real Madrid frente al Moraván Andorra, 91-75, posiblemente en una de las peores versiones del conjunto de Pablo Laso desde que el técnico vitoriano llegó al Real Madrid en el lejano verano del año 2011. Una actuación tétrica del conjunto madrileño que le deja con muy pocas opciones de avanzar a las semifinales de la Liga ACB. De hecho, solamente una cábala le mete dentro. Mañana viernes es la última jornada y esa carambola pasa por su victoria frente a Zaragoza, unida a la victoria del Gran Canaria contra el Valencia en el pabellón de la Fuente de San Luis. Solamente la victoria de ambos, Real Madrid y Gran Canaria, provocaría que el Real Madrid pasara como primero de grupo y se midiera al Baskonia en las semifinales de la Liga ACB. Mala fase final del conjunto madridista, parece que no va a defender el título, se queda con pocas opciones de clasificarse para las semifinales del torneo doméstico.
Fútbol sala, el Inter Movistar ya tiene rival en las semifinales del sábado por la Liga, será el Palma Futsal, que venció ayer al Pozo de Murcia por 3-2. Ya son 9 los contagiados por coronavirus en el torneo de tenis organizado por Djokovic, incluido el jugador de los Denver Nuggets de la NBA, Jokic, y el padre de Djokovic ha sorprendido con unas declaraciones en las que culpa al tenista Dimitrov de todos los contagios. Y acabamos con una confirmación de una noticia esperada: suspendido el maratón de Nueva York por la pandemia del coronavirus.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días, Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo:
acompañarte todos los días desde Onda Madrid,
contándote lo que pasa cerca de ti,
entrevistando a los personajes que son noticia
y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días, Madrid, y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91 919 3754 o reforfast.com.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar.
Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, este jueves 25 de junio, una jornada en la que nos dicen los del tiempo vamos a tener temperaturas muy parecidas a las de ayer, una media de 35 grados, va a hacer calor a esta hora. 17 grados en la sierra, 20 en la ciudad de Madrid, 20 en el sur de la región. Se presenta otra jornada calurosa de este junio, en la recta final del mes de junio. En este jueves 25 estamos contando la encuesta difundida por Telemadrid, la encuesta Madridata elaborada por Signa 2. Si se celebraran hoy elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, las ganaría el Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso, que obtendría casi el 32% de los votos, superando en 2.5 puntos al socialista Ángel Gabilondo, el ganador de las elecciones que se celebraron hace un año. Ciudadanos bajaría, aunque seguiría como tercera fuerza, con casi el 11%, perdiendo 12 de sus 26 diputados. Bajaría también Más Madrid, que perdería 6 diputados, Vox perdería 1 de sus 12, y Unidas Podemos pasaría de 7 a 10. Con este resultado, el gobierno de Madrid continuaría siendo del PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, es decir, no habría novedad. Ayuso recupera votos gracias al descenso de Ciudadanos y Gabilondo aumenta también por la bajada de Más Madrid. Hay una recuperación del bipartidismo tradicional. El PP sube y el PSOE también. El Partido Popular pasa de 30 escaños a 43 y el PSOE de 37 a 40. La principal conclusión es que el bloque del centro-derecha PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, obtendría la mayoría absoluta frente al bloque de la izquierda. Un 44,2% valora positivamente la gestión del gobierno de coalición del PP Ciudadanos, un 38,8% suspende esa gestión, especialmente la crisis del coronavirus. Este jueves, hablando de aprobados y suspensos, el Pleno de la Asamblea de Madrid va a rechazar la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por su gestión en la crisis del coronavirus, ya que así lo van a decidir los votos de la mayoría del PP Ciudadanos y Vox, frente a la iniciativa presentada por Podemos, que apoya el PSOE y Más Madrid. La Comunidad de Madrid ha prohibido las visitas a 44 residencias de mayores tras detectarse nuevos casos de coronavirus, siendo la mayoría de ellos asintomáticos. Desde la Consejería de Políticas Sociales se asegura que se trata de casos muy concretos que están controlados. Con esta medida se pretende, lógicamente, evitar más contagios. Con esa misma intención, la de que no se produzcan más rebrotes, el Gobierno regional insiste en pedirle al Ministerio de Fomento un plan específico en el aeropuerto de Barajas que evite o por lo menos impida con todos los medios la entrada en España de casos importados. El Ministerio de Transportes, el ministro Ábalos, no lo considera necesario y recuerda que se están aplicando medidas europeas iguales en todos los aeropuertos, como el de Roma, el de París, y que es un acuerdo europeo. La presidenta Díaz Ayuso ha pedido al Gobierno la elaboración de un protocolo que permita que se puedan confinar municipios o zonas de la Comunidad de Madrid en el caso de que surjan rebrotes y que no sea necesario confinar a toda la región. Precisamente los rebrotes son los que ahora más preocupan a las autoridades sanitarias. Se mantienen activos 13. El brote de Huesca ya son 160 los positivos, la mayoría temporeros. Ha surgido un nuevo brote en Lugo, en la provincia de Lugo, en Menorca, donde un matrimonio español residente en Estados Unidos se ha contagiado, y hay que unir estos casos a los brotes de una empresa cárnica de Valencia y los detectados en Lérida, Málaga o Valladolid, dice el ministro de Sanidad, que la situación estaba bajo control, que se esperaban los rebrotes y que en ello están. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas se han registrado 2 fallecimientos por COVID y han aumentado los contagios en 196. Se trata de la cifra de contagios más alta de las últimas 3 semanas, precisamente debido a estos rebrotes, justo cuando se ha vuelto a la movilidad, en la fase 3, en la mayoría de España, y ya definitivamente sin la alerta desde el pasado domingo. Pero todos estos brotes que se están produciendo coinciden con el comienzo de la movilidad o la recuperación plena de la movilidad en toda España. El decreto de las nuevas normas, que llama el presidente del Gobierno nueva normalidad, recibirá este jueves previsiblemente el respaldo del Congreso, con el apoyo del PSOE, Podemos, el PNV y Ciudadanos, y también del Partido Popular, que está negociando con el Partido Socialista, está habiendo una negociación entre el ministro de Sanidad y la exministra de Sanidad, Ana Pastor. Al fondo también un acuerdo nacional sobre las residencias, puede salir un acuerdo entre ambos partidos sobre las residencias, y el Partido Popular pide que este decreto se tramite como proyecto de ley para poder introducir enmiendas y que lo que se está aprobando tenga un mayor consenso. En eso estamos, lo veremos hoy en el Congreso, donde se verá también la reprobación, que no va a salir adelante, del Ministerio del Interior, del Ministro del Interior, Grande Marlaska, porque le van a echar una mano los socios del Gobierno de la moción de censura y la investidura. PNV y Unidas Podemos, por supuesto el PSOE, y las abstenciones de Esquerra, Bildu y Juntos por Cataluña harán que no salga adelante la reprobación que sí apoyaran el PP, Ciudadanos y Vox por la destitución del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, destituido por no informar a sus superiores de una investigación judicial, algo que según la ley no podía hacer. Los partidos tienen hasta el 3 de julio para aprobar una resolución conjunta en la Comisión de Reconstrucción. El texto presentado por el Partido Socialista y Podemos descarta crear un impuesto para las grandes fortunas y se limita a recordar la brecha fiscal entre España y la Unión Europea. En Sanidad se propone reforzar el papel del Ministerio y mejorar la contratación de profesionales. Los populares en sus conclusiones muestran su preocupación por la construcción y el turismo y proponen medidas liberalizadoras, mientras que Ciudadanos descarta una bajada generalizada de impuestos, aceptando que hay que revisar determinadas figuras fiscales. Veremos qué sale de esa comisión de reconstrucción que nació con aquella vocación, ¿se acuerdan?, de los pactos de la Moncloa. Veremos. Porque lo que tenemos por delante es grave. El FMI ha empeorado las cifras, las previsiones, que estiman una caída de la economía española, para que ustedes se hagan una idea, equivalente a todo el turismo. El turismo supone en la economía española casi el 13%. Pues la caída de la economía española en 2020 será del 12,8, equivalente al tamaño que tiene el turismo en España en un año. España e Italia serán las economías que más sufrirán las consecuencias económicas de la pandemia. España especialmente, otra vez, el paro. La reunión de ayer entre el gobierno, patronal y sindicatos sobre la ampliación de los ERTES acababa sin acuerdo. Veremos si hoy llegan a un punto común, porque la última propuesta del gobierno ofrece rebajar cotizaciones a las empresas que tengan que hacer un ERTE si hay rebrotes. Veremos. Y lo contaremos, como las noticias que tiene anotadas en su agenda Fátima Sotorrío.
Los Reyes van a recalar hoy en Baleares, es la segunda etapa de su gira autonómica. Allí se van a reunir con representantes de la patronal y sindicatos y también con responsables del sector turístico para interesarse por su situación. Y eso en el mismo día en el que se va a fallar el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, el último de los galardones que falta por adjudicar. En la edición número 40 optan 34 candidaturas de 18 nacionalidades. El Ministerio de Sanidad va a iniciar el proceso para dar casi 10.000 plazas MIR de manera telemática. A las 10 de la mañana va a empezar el proceso con química, física, biología, psicología y farmacia. Mañana viernes será enfermería y la semana que viene ya las propias de medicina. Y mientras los MIR esperan, aquí en Madrid, los trabajadores de limpieza del Hospital Gregorio Marañón han convocado paros parciales en turnos de mañana, tarde y noche y una concentración en las puertas de la Asamblea de Madrid en protesta por la intención de privatización de este servicio. Además, a las 10 de la mañana, organizaciones sanitarias, sindicales y vecinales han convocado una concentración en la Puerta del Sol para defender el derecho a la salud pública. En el Ayuntamiento de Madrid lo que tenemos hoy es pleno ordinario con muchos puntos encima de la mesa, como la gestión de las residencias de mayores de la pandemia, la pobreza provocada por la crisis sanitaria y también las medidas de desescalada en la hostelería. Entre tanto, Cáritas va a presentar su memoria anual, donde va a mostrar el impacto real de la crisis del coronavirus sobre la población en situación de vulnerabilidad. Por cierto, que a partir de hoy ya se puede volver a pagar en los autobuses de la EMT con dinero en efectivo, aunque se recomienda siempre que se usen otros medios como el abono transporte o la tarjeta multi. En deportes lo que tenemos hoy es fútbol de segunda división a las 7 y media con los partidos Almería, Alcorcón y Rayo Vallecano Sporting y a las 10 menos cuarto Oviedo, Fuenlabrada. Y en cuanto al tiempo que nos espera para hoy, pues lo propio del verano. Aviso amarillo por calor desde la 1 a las 6 de la tarde. En algunos puntos de nuestra región se van a alcanzar los 37 grados, como en Aranjuez o Alcalá de Henares. En Madrid capital llegaremos a los 35.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, en la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. Hoy expira el plazo para que los países de la Unión Europea presenten sus candidatos a presidir el Eurogrupo. Y la española Nadia Calviño lidera todas las quinielas para ocupar ese puesto. El próximo 13 de julio expira el plazo para que el actual presidente, el portugués Mario Centeno, deje su puesto y la puja para ocupar su silla ya ha empezado. Oficialmente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no se ha pronunciado, pero tampoco ha negado que Calviño sea su opción. En Bruselas la ministra de Economía cuenta con un amplio respaldo, entre otras cosas porque cumple varios requisitos. Ser mujer, por ejemplo, nunca ha habido una al frente del Eurogrupo. Su amplia experiencia como alta funcionaria en la Comisión Europea avala su profesionalidad y además es socialista, una familia política que necesita recuperar puestos en las instituciones europeas. Sin embargo, España ya cuenta con varios altos cargos en Europa, como el alto representante Josep Borrell o el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, algo que puede jugar en su contra. Hoy sabremos si Calviño tiene opciones para ser la futura presidenta del organismo que coordina las reuniones económicas en Bruselas.
De Bruselas a Washington, a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Estados Unidos bate su récord de casos de COVID-19 detectados en un día. Registró este miércoles casi 36.400 contagios, una cifra que supera el número de pruebas adicionales distribuidas, lo que indica que se trata de rebrotes de la enfermedad. Las zonas más preocupantes se concentran en el sur del país, en concreto en Texas, Florida y California. Expertos sanitarios advirtieron ya que los hospitales de estados sureños están al borde de saturarse por un resurgimiento del virus y lamentaron que los políticos y el público cansado del confinamiento estén permitiéndolo. En Texas, que fue el primer estado en relajar las medidas a principios de mayo, las hospitalizaciones se han doblado y los nuevos casos se han triplicado en las últimas dos semanas. En el norte del país, Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey, hasta hace poco epicentro de la pandemia, anunciaron que requerirán que los visitantes de estados con altas tasas de infección se pongan en cuarentena 14 días si viajan a estas zonas. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo echamos un vistazo a la prensa para saber cómo amanece, pero antes en Onda Madrid el enfoque. El enfoque de Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
A Pedro Sánchez la pandemia no le pasa factura. Es más, hay encuestas que aseguran que hoy tendría más votos que en las pasadas elecciones. Hay encuestas que realmente lo que confirman es que no se nota que haya habido una gestión ni buena ni mala en la pandemia. Simplemente se mantiene. A Isabel Díaz Ayuso, que ha llegado a plantear adelantar las elecciones a su partido, que ve cómo su socio Ciudadanos hace cosas imprevisibles que la dejan desubicada, que soporta críticas por las más de 6.000 muertes en las residencias que gestiona la comunidad. A Isabel Díaz Ayuso, como digo, la encuesta conocida anoche de Sigma 2 para Telemadrid le da una subida espectacular. 12 escaños más, muchos de esos escaños salen de la hucha política de Ciudadanos. Sánchez saca frutos de la crispación enfrentándose al PP y a Vox. Díaz Ayuso, de lo mismo, pero con el gobierno de España. La verdad, Juan Pablo, creo que voy a esperar a la tertulia de este programa para ver si entiendo algo.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Yo también, a las 8:30, hoy con Carlos Sánchez, Javier Redondo y Agustín Valladolid. Son las 8:17. Vistazo a la prensa en esta mañana. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Las previsiones económicas de España hoy en las portadas de los periódicos.
El Mundo, el FMI cree que España perderá lo ganado en los últimos 6 años. El Rey pide al gobierno que escuche a los empresarios sin perder tiempo. Imagen de Pablo Iglesias en el Congreso con Pedro Sánchez detrás con este pie de foto. Iglesias, la víctima falsa. Otros temas, Marlaska desprecia al Congreso y se va del debate de su reprobación. Carta de Juan Guaidó y líderes de la oposición venezolana al expresidente Zapatero. Comillas, usted es un aliado del usurpador que nos oprime, que nos asesina. ABC, cumbre empresarial, diálogo y ambición para superar la crisis. El rey alienta a los empresarios a arriesgar sin perder tiempo para paliar lo que prevé el Fondo Monetario Internacional, el hundimiento de nuestra economía en más del 12,8%. Imagen del rey en la clausura de la cumbre empresarial organizada por la COE con la vicepresidenta económica y el propio presidente de la COE. En la página 2, Sánchez oculta al PP las alertas de seguridad nacional sobre el COVID. El negocio de la falsa planta de reciclaje, 30 fincas en 2 años.
¿Cómo vienen las portadas de El País y La Razón?
El País, Comisión de Reconstrucción, PSOE y Podemos aparcan las subidas de impuestos para lograr un pacto. El Fondo Monetario Internacional prevé que es para España la peor recesión de los países desarrollados. Imagen de carros de combate desfilando en Moscú. Putin saca pecho con un gran desfile. La Policía Nacional no encuentra voluntarios para ir a Cataluña. El ritmo de contagios sube a su nivel más alto en 3 semanas. La razón, el PSOE frena a Iglesias y convoca al PP in extremis. Los socialistas tumban la tasa a los ricos que quería incluir Podemos. El Fondo Monetario Internacional hunde a España. Imagen del ministro del Interior mirándose las uñas de la mano izquierda. Pie de foto, desprecio al Congreso. Los juristas dicen que es ridículo otro estado de alarma para contener los rebrotes. El gobierno descarta los PCR en los aeropuertos tras entrar 2 enfermos de Estados Unidos.
Titulares de la prensa digital esta mañana, Javier.
El Confidencial. Los fiscales quieren ayudarnos en el Supremo. Los mensajes para salvar a Iglesias. El Independiente. Asoma el rebrote. Los casos recientes crecen un 65% en una semana. El artículo de Victoria Prego. Todavía hay esperanza para el acuerdo imposible. El Español, PSOE, Podemos y Ciudadanos acercan posturas sobre impuestos para un pacto de reconstrucción. OK Diario, Sánchez rechazó en una carta a Ayuso más controles en Barajas, comillas, las medidas necesarias ya se aplican. 20 minutos, el Fondo Monetario Internacional sitúa a España como el país que más caerá y Sánchez asume un horizonte sombrío. El rey reivindica a todos los sectores empresariales para afrontar la crisis. Diario.es, el PP culpa a Sánchez de ocultar los muertos y obvia que Madrid es la segunda comunidad con más desfase en las cifras. Voz Populi, una juez analiza el vínculo del fiscal del caso Dina con la abogada de Iglesias. El artículo de Agustín Valladolid, nuevas señales de vida inteligente en el planeta de Génova 13. Información.com, Calviño plantea que la banca asuma más riesgo para ampliar los créditos del ICO.
¿Qué dicen los editoriales esta mañana?
El de ABC, sin plan frente a la crisis económica. La reactivación económica no depende de bombear dinero público permanente con incrementos constantes de impuestos. Esa es la vía recta a la ruina nacional. El otro editorial, Sánchez debe revelar las alertas que recibió. El artículo de María Jesús Pérez, Sánchez líder por fin, pero de un auténtico drama. Recuperando empleos obtendrán ingresos sostenibles y eso significa bajar impuestos. En El Mundo, del caso Villarejo al caso Iglesias, dice, el juez ve indicios de posibles delitos de revelación de secretos o daños informáticos que implicarían al vicepresidente. Se habría beneficiado de filtraciones de las más altas instancias judiciales. El otro editorial se titula Sánchez debe asumir la dureza de la crisis. El artículo de Javier Redondo, Sánchez no hace prisioneros. En El País, apoyo industrial. Las renovables tienen que ser la punta de lanza de la reforma tecnológica. El plan de transición energética no es solo un proyecto para reducir la contaminación insoportable, también debe considerarse como una pieza imprescindible en la recuperación industrial del país. El otro editorial, le toca mover a Serbia. Y en La Razón, el Fondo Monetario Internacional aboca a España al hundimiento. Dice, todas las instituciones financieras internacionales coinciden en la gravedad del momento que atraviesa España sin que la coalición de izquierdas que nos gobierna tenga otro plan que elevar la presión fiscal e incrementar la deuda pública.
¿Te quedan los titulares económicos de la mañana?
Expansión. El PIB caerá un 12,8%. El Fondo Monetario Internacional empeora el desplome histórico de España. 5 días. El Fondo Monetario Internacional prevé mayor desplome económico y más déficit. El Economista. El consumo advierte a Decos. Subir el IVA sería la puntilla. CapitalMadrid.com. Los bajistas bajan el pistón en España por la expectativa de un deshielo político. DiarioAbierto.es. El Fondo Monetario Internacional empeora sus previsiones para España y augura una contracción económica del 12,8%.
titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, Barcelona, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Las noticias económicas también copan las primeras páginas.
Sí, titulares parecidos. El periódico, por ejemplo, abre con la alerta del Fondo Monetario Internacional y las previsiones que apuntan a que la economía española será la más castigada por la epidemia. También el ARA abre su portada contando que el FMI empeora sus previsiones para España y prevé una caída del PIB de casi el 13%.
Unidad para afrontar la recuperación.
Es la petición del Rey en la cumbre de la patronal de la COE. La Vanguardia la sitúa en su portada. También encontramos en el periódico el clamor de los empresarios, dicen, a favor del consenso político en el cierre de estas jornadas. Junto a este titular podemos leer que PSOE y Podemos aparcan el impuesto a los ricos.
Sin capacidad para gestionar el ingreso mínimo vital.
En Nación Digital denuncia que Cataluña es la comunidad con menos funcionarios de la Seguridad Social. Las oficinas catalanas del INSS tienen un 27% menos de funcionarios que la media española y tienen que hacer frente a una avalancha que se prevé de más de 100.000 peticiones de la nueva prestación.
A partir de hoy no hay límites de aforo.
Sí, este jueves se inaugura la etapa de recuperación, es el nombre que le ha puesto, con lo que ha bautizado la Generalitat de esta nueva etapa, y no hay límite de aforo en los locales ni en ningún sitio tampoco al aire libre. La única exigencia es que se respete la distancia social de 1,5 metros. Para hacer frente al riesgo de rebrotes detectados entre los temporeros que trabajan en el campo, la Consejería de Sanidad pide que vivan en el mismo municipio donde trabajan. Lo podemos leer en La Vanguardia.
¿Nuevo fracaso independentista?
Sí, se visualizará en la votación de hoy del suplicatorio de la diputada Laura Borràs en el Congreso. Esquerra y la CUP no le darán su apoyo y se ausentarán durante la votación. El Nacional habla de naufragio del independentismo.
Al borde de la ruptura.
Sí, La Vanguardia asegura que el PDeCAT avanza hacia la escisión por la falta de acuerdo con la CRIDA. Mientras tanto, el nuevo Partido Nacionalista Catalán, que se constituirá oficialmente este fin de semana, impulsado por los críticos con el procés, espera recoger los restos de este previsible naufragio.
Revueltas vecinales.
Ha pasado lo mismo en distintas poblaciones, tan dispares como Mataró, Premiá, en la provincia de Barcelona, o Llançà, en Gerona. Crónica Global considera una auténtica revuelta la respuesta de los vecinos, que en estos casos se han organizado para hacer frente a ocupas, a grupos de ocupas que proliferan y a los que señalan como culpables de diversos delitos. La Generalitat, mientras tanto, sigue lamentando que les faltan policías y en algunos casos acusa a los vecinos incluso de racismo.
Vuelven los festivales de cine.
El Barcelona Film Fest recupera desde hoy los festivales en vivo, eso sí, con medidas de seguridad, lo que obliga a ofrecer solo la mitad de las butacas disponibles. La Vanguardia habla de resurrección de los festivales. En fin, si te gusta el cine, Juan Pablo, te puedes venir. También abre el zoo, ¿eh? Vuelve a abrir el zoo con los nuevos animales nacidos en cautividad. Motivos para acercarse a Barcelona.
Que tengas un buen día en Barcelona, que vaya bien, Rafa Ribot. Adiós.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8 minutos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Cada día a las 3 de la tarde y después a las 6 de la mañana, al comienzo de este Buenos Días Madrid, la repetición y a esta hora las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Unas claves que pasan por la campaña de verano que ya se está preparando en cuanto a empleo y con buenas noticias, según los estudios que ha realizado la empresa de trabajo temporal Adecco, porque se van a generar en la Comunidad de Madrid 100.000 contratos, que con la que está cayendo es una cifra nada despreciable. Desde luego es una cifra que no es nada comparable con lo que sucedía el año pasado por estas fechas, pero de cualquier manera, según nos contaba en Madrid Trabaja Judith Seco, que es la directora de servicios de Adecco en Madrid, representa una reactivación clara de la economía y sobre todo del empleo en la Comunidad de Madrid. La escuchamos.
Pararte con el año pasado sin más es incertidumbre, no sabes qué va a ocurrir o qué puede pasar. Sí que es cierto que se está notando esa reactivación y bueno, todos lo hemos vivido, ya se han acabado las fases y aparte pues estamos viendo tanto en diferentes zonas como en puestos o el sector hostelería, por ejemplo, que se está reactivando, entonces bueno, pinta bien, pinta que por lo menos posibilidades puede haber y contrataciones pues incluso más a nivel nacional.
Pinta bien, sobre todo, ya digo, si lo comparamos con las previsiones de hace tan solo unas semanas. De cualquier manera, lo importante es saber en qué sectores aquí en la Comunidad de Madrid se está generando trabajo. Y en ese aspecto tenemos el sector de la logística, tenemos también el sector comercial en menos medida y el aeroportuario, ahora que estamos con la polémica sobre el aeropuerto de Madrid-Barajas. Hay que decir que esas oportunidades incluso le puede llevar a muchas personas de la Comunidad de Madrid a trabajar en la hostelería en centros de la costa, que allí sí que en bares, discotecas y hoteles se pueden generar oportunidades. De nuevo, Judith Seco.
Ahora la reactivación es cuando notamos ese aumento de previsiones y de incorporación y necesidades en las empresas. Al final, pues oye, todo el mundo está saliendo, hay cierto movimiento a nivel de comercio y a nivel de hostelería, que aunque no sea una comunidad, como tú dices, pues quizás la más visitada, al final tiene también toda esta parte de visitar de otros países, incluso a nivel de desplazamientos. Y también ahora el sector aeroportuario, pues es uno de los que poco a poco estamos viendo que se reactiva. Pues muchas personas vendrán a visitar Madrid.
Y hablando de empleo, se reactiva también el empleo público. Después de un periodo en el que se han suspendido los plazos y prácticamente no se publicaban convocatorias de oposiciones en el Boletín Oficial del Estado, resulta que la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha publicado dos convocatorias. Por un lado, 58 plazas para auxiliares administrativos y por otro lado, 6 plazas de auxiliares de archivos, bibliotecas y museos. Son plazas que vienen en dos tandas. Por un lado, hay plazas de estabilización de trabajo temporal para los interinos que ya trabajaban en la propia universidad y otras en régimen libre. Nos lo contaba Javier Martínez, que es responsable de personal de administración y servicios de esta universidad.
Ejercicios, el primero es tipo test, y el segundo ejercicio son supuestos de carácter práctico.
Son dos ejercicios más un tercero de inglés, que es voluntario para la mayoría de opositores que quieran optar a cualquiera de estos puestos. De cualquier manera, hay que decir, Juan Pablo, que tenemos también novedades, porque la Comunidad de Madrid pretende abrir el próximo 6 de julio las oficinas de empleo. Es una propuesta que ha lanzado de momento a los sindicatos y, ojo, al SEPE, porque 40 de las 42 oficinas que tienen en la Comunidad de Madrid son compartidas. ¿Qué ocurre? Que en el SEPE, sobre todo los sindicatos, no están muy por la labor de que se abran esas oficinas hasta que no se solucione todos los problemas derivados de la gestión de las prestaciones por ERTE. Así que esto es todo. Recuerda que de 3 a 4 de la tarde tienes una cita con Madrid Trabaja y que de nuevo mañana estaré contigo. Hasta mañana, Juan Pablo.
Hasta mañana, Javier. Llegamos a las 8 de la mañana de este jueves 25 de junio. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Parece que les molesta el himno de España, parece que les molesta...
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
No somos héroes, yo no tengo vocación de ello, no nos enseñan a esto en la Facultad de Medicina.
Pero ojo, la epidemia no se ha ido, yo veo a la gente ir sin protección.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
El taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves, 25 de junio, hace calor, ¿eh? Dicen los compañeros del tiempo de Telemadrid que volveremos a alcanzar los 35 grados, aunque es posible que haya alguna tormenta. A esta hora de la mañana tenemos ya 17 grados en la sierra, 20 grados en Madrid capital y 21 grados en la zona sur. Estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid, contando, por ejemplo, la encuesta de Madrid Data elaborada por Sigma 2 para Telemadrid. De celebrarse ahora mismo elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, serían ganadas por el Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso, que obtendría casi el 32% de los votos, superando en 2.5 puntos al socialista Ángel Gabilondo, el ganador de las elecciones que se celebraron hace un año. Encuesta en la que Ciudadanos bajaría, seguiría como tercera fuerza, pero perdiendo 12 de sus 26 diputados y descendiendo hasta menos del 11%, el 10,8%. Bajaría también Más Madrid, que se dejaría 6 diputados, Vox perdería 1 y Podemos pasaría de los 7 que tiene a 10. Ayuso obtendría más votos gracias a la caída de Ciudadanos y Gabilondo también subiría debido al descenso de Más Madrid. Se refuerza el bipartidismo en Madrid con la victoria del Partido Popular y el Partido Socialista en el segundo puesto. El PP pasaría de los 30 escaños actuales a 43 y el PSOE de 37 a 40. El bloque de gobierno del PP Ciudadanos con el apoyo de la Asamblea de Vox obtendría la mayoría absoluta frente a los partidos de la izquierda. Además, un 44% valora la gestión del gobierno de la coalición del PP Ciudadanos, un 38,8 suspende, especialmente la gestión en la crisis del coronavirus. Esos son los datos de esta encuesta ofrecida por Telemadrid, que también difundimos, por supuesto, aquí en Onda Madrid. Encuesta muy oportuna, por cierto, a raíz de las informaciones de los últimos días en los que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid confirmaba que había valorado en estas semanas la convocatoria adelantada de elecciones en Madrid debido a la presión del Partido Socialista para la presentación de una moción de censura. Hablaremos de esta encuesta, por supuesto, en el tiempo de la tertulia de esta mañana. En la Crónica de Madrid, en el Pleno de la Asamblea, no va a salir adelante la reprobación del consejero de Sanidad, ya que el gobierno regional más Vox lo van a impedir, el PP Ciudadanos y Vox. La iniciativa presentada por Podemos, PSOE y Más Madrid se va a quedar en eso, en un debate de reprobación que no saldrá adelante. La Comunidad de Madrid ha prohibido las visitas a 44 residencias de mayores tras detectarse nuevos casos de coronavirus, siendo la mayoría de ellos asintomáticos. Desde la Consejería de Políticas Sociales se asegura que se trata de casos concretos, que están controlados y que hay que evitar los contagios. Por cierto, que hablando de evitar contagios, el Gobierno de Madrid insiste y le pide un plan específico al Gobierno para el aeropuerto de Barajas. El ministro de Transportes, Ábalos, insiste en que no, que ya es suficiente, que son medidas europeas, que es idénticas a otros aeropuertos como Roma o París. Además, la presidenta Díaz Ayuso le pide al Gobierno que elabore un protocolo que pueda y que permita confinar municipios o zonas de la Comunidad de Madrid o barrios en el caso de que surja algún rebrote y que no sea necesario confinar a toda la región, algo que no está contemplado en la Ley General Sanitaria y que solo se ha podido hacer con el decreto de alarma. Y ese es un vacío que queda ahí en este tiempo que llaman de nuevas normas. Tiempo de rebrotes, 13, dice el Gobierno que estaba previsto que esto ocurriera, aunque en algunos casos se debe a la irresponsabilidad de algunos. En el brote de Huesca ya son 160 positivos, la mayoría temporeros. Ha surgido un brote en Lugo, en la Mariña Lucense, con 8 contagios en la misma familia. En Menorca, un matrimonio español residente en Estados Unidos se ha contagiado. Brotes en Valencia, Lérida, Málaga o Valladolid. Dice el ministro Salvador Illa que está todo bajo control. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas se han registrado 2 fallecimientos por COVID. Han aumentado los contagios en 196. Es la cifra de contagios más alta de las últimas 3 semanas, precisamente coincidiendo con la recuperación de la movilidad en la fase 3 y el comienzo de la movilidad absoluta con el fin de la alarma. Salvador Illa es el ministro de Sanidad.
Epidemia que todavía no está vencida, porque tenemos datos preocupantes a nivel global y, por tanto, que solo derrotaremos cuando tengamos una vacuna definitiva o una terapia. Por tanto, hemos de seguir con criterios de prudencia, pero hemos conseguido controlarla en nuestro país gracias, insisto, al estado de alarma.
Hoy se va a convalidar en el Congreso el decreto de las nuevas normas, de la nueva normalidad, que tendrá el apoyo de los partidos de gobierno, PSOE, Podemos, de sus socios Ciudadanos y PNV. El PP previsiblemente votará a favor, pide que se tramite como proyecto de ley. Eso sí, al fondo se está negociando un acuerdo en materia sanitaria entre el ministro Illa y la exministra de Sanidad, Ana Pastor. También hay al fondo la posibilidad de un acuerdo de ambos partidos sobre la cuestión de las residencias de ancianos para cambiar el modelo de residencias de ancianos, que evidentemente no ha funcionado, como ha quedado claro en esta crisis. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, le recriminaba al presidente del Gobierno que pida unidad y rechace sus pactos, mientras que Sánchez ha instado al líder del PP a apoyar al Gobierno en Bruselas.
No le vendría mal escuchar más a un partido que ha gestionado con éxito 2 epidemias y 2 recesiones. La pelota sigue en su tejado. Deje de buscar chivos expiatorios y empiece a gobernar para todos los españoles de una vez.
Si usted quiere apoyar al Gobierno, si usted quiere arrimar el hombro, se lo dejo bien claro. Apoya al Gobierno de España en esa negociación del Fondo de Recuperación en Bruselas, retire ese informe ignominioso en contra de la democracia española y, en tercer lugar, apoya al Gobierno de España en la creación de esa tasa digital en contra de las grandes corporaciones tecnológicas.
Por cierto, el Gobierno de España acaba de informar que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, será candidata a la presidencia del Eurogrupo, donde se reúnen los ministros de Economía de la zona euro. Uno de ellos es quien preside esas reuniones. Pues España presenta la candidatura de la vicepresidenta Nadia Calviño. Veremos, hay otros ministros europeos que tienen intención de presidir ese equipo de trabajo del Consejo de Ministros de la zona euro, miembros de la zona euro, y esta mañana España va a formalizar la candidatura de la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño. De vuelta al Congreso, la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, acusaba al Gobierno de celebrar un funeral solo para una parte de las víctimas del coronavirus, mientras que la vicepresidenta Calvo criticaba que la portavoz popular haga política con los muertos.
Ninguno es un enfermo imaginario ni un soldado desconocido y todos merecen igual tributo. Ríndanselos, es decir, cuéntelos, reconózcalos. De momento, este homenaje al enfermo desconocido que preparan ustedes es en realidad un homenaje a sí mismos.
Ustedes han decidido, sea la que sea la cifra final, desgraciadamente, de los muertos de esta pandemia, hacer política con los muertos, de lo que saben históricamente bastante, porque no sería la primera vez que lo hacen en la política española. Si eso forma parte de la mano tendida, de la capacidad de encontrar acuerdos con este gobierno, usted es que no lo ha cogido, literalmente, el mensaje.
Por cierto, que el lapsus, el de la vicepresidenta Calvo, en su debate parlamentario con el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Espinosa de los Monteros dice que el Gobierno no tiene credibilidad y Calvo acusa a Vox de poner en jaque el sistema democrático.
Ustedes están en un proceso de demolición del Estado. No tienen ustedes ya ninguna credibilidad. Y la fortaleza de las instituciones son la salud de la democracia. Y ustedes son precisamente la mayor amenaza a las instituciones y la mayor amenaza a nuestra democracia.
9.850.185 votantes. Los que tiene detrás este Gobierno en sus dos formaciones políticas. ¿Son ilegales? ¿Son ilegales e ilegítimos los votos que emitieron? ¿Las urnas?
Eso es lo que ocurrió ayer en el Congreso, donde ha terminado los trabajos de la Comisión de Reconstrucción y el PSOE y Podemos han dado un paso atrás en la cuestión del impuesto a los ricos y otro tipo de medidas. Veremos cuáles son las conclusiones a la vista de los datos del FMI, que prevé para España una caída de la economía equivalente al tamaño del turismo en España, para que ustedes hagan una idea, casi el 13% de caída del Producto Interior Bruto. A la vista de esta previsión y de que los rebrotes de coronavirus continúan, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice que el horizonte es sombrío.
Desgraciadamente, la pandemia sigue causando rebrotes y las previsiones económicas vaticinan un horizonte sombrío, como hemos podido conocer hoy, de las previsiones del FMI.
Van a seguir hoy las negociaciones para ampliar los ERTEs. Veremos en qué concluyen. De momento siguen sin tener acuerdo Gobierno, patronal y sindicatos. Por lo demás, en Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Ainhoa González.
Durante este jueves vamos a tener ambiente variable. Los cielos con nubosidad a lo largo del día de forma más protagonista, sobre todo en el entorno de la sierra como ayer, y con la posibilidad de algunos chubascos, también más probables en esa zona hacia el oeste, el norte de la comunidad, pero se podrán dar algunas precipitaciones de forma puntual, aislada, en otros puntos de la comunidad a lo largo del día, sobre todo durante la tarde. Las temperaturas tras el descenso de ayer hoy no van a experimentar grandes cambios. Vamos a estar en general con máximas entre los 30 y los 35 grados como mucho. Y vamos adelantando ya que lo que queda de semana tendremos ambiente muy, muy estable y con temperaturas que podrán descender hasta el domingo. El domingo volverán a subir.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes de una colisión que está congestionando la entrada a Madrid por la A5 a la altura de Navalcarnero. Además, dificultades en otras entradas, en la A42, la carretera de Toledo a su paso por Parla y Villaverde, en la A4 en Pinto y la A5 en Alcorcón. En ambos sentidos, intensa la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz y también densidad circulatoria en la M40 en Villaverde en sentido A4 y en la M50 en Boadilla del Monte en sentido A6.
Información del tráfico, Ayuntamiento de Madrid, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Estamos pendientes de dos incidencias que tienen lugar en la zona norte. Atentos, conductores que, por ejemplo, salen de la ciudad por el norte del Paseo de la Castellana y alcanzan la M30, o aquellos que desde la Avenida de la Ilustración circulan en sentido A1. Hay un accidente en esta M30 a la altura del Nudo Norte y, como decimos, en sentido Nudo de Manoteras, ocupa el carril derecho y empieza a provocar un tráfico algo más complicado. Cerca de esa zona, pero en sentido A6, ya en el Nudo de Colmenar, hay un vehículo averiado. No está provocando tráfico, pero estén muy atentos si van a circular por este punto.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 11 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Última hora de la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hoy tenemos encuesta electoral, es la elaborada por Sigma 2 para Telemadrid, que concluye que si hoy se celebraran elecciones las ganaría el Partido Popular, pero los bloques de centro-derecha y de izquierda en la Asamblea quedarían configurados exactamente como están ahora, con los mismos escaños. Gloria Risco.
El Partido Popular volvería a ser la fuerza más votada en la Comunidad de Madrid si se celebrasen ahora elecciones, con una estimación de voto de casi el 32%. El PP pasaría de 30 a 43 escaños, es decir, obtendría 13 diputados más. El PSOE, que fue primera fuerza en los comicios de mayo de 2019, quedaría relegado a la segunda posición, obteniendo casi el 30% de los votos, mientras que Ciudadanos se quedaría en tercera posición con cerca del 11%. De los apoyos y 14 diputados, 12 menos que en las pasadas elecciones. De hecho, un tercio de los votos obtenidos en 2019 por esta formación se transferirían a PP o a Vox. Más Madrid pasaría de 20 parlamentarios a 14, mientras Vox perdería solo uno, de 12 a 11. Unidas Podemos crecería en votos para pasar de los 7 representantes actuales en la Asamblea a 10. Pero lo que indica esta encuesta de Sigma 2 para Telemadrid es el hecho de que si se celebrasen ahora elecciones autonómicas, el bloque de centro-derecha reuniría de nuevo la mayoría absoluta y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso estaría en condiciones de reeditar un pacto de investidura con Ciudadanos y con Vox.
Vamos ahora con la crisis del coronavirus, que Madrid deja 48 infectados, 20 más con respecto a las últimas 24 horas. Se han registrado además 2 muertes en hospitales en la región, uno más que ayer. Mientras, el Ministerio de Sanidad cuantifica en Madrid 50 nuevos contagios, el doble, 25 más, y reporta un único fallecido durante la última semana, para un total acumulado de 8.416 decesos. El repunte de casos hace que el gobierno de Madrid pida al gobierno central un plan que permita confinar municipios en caso de que haya rebrotes. La crónica es de Begoña Alarcón.
Plan de confinamiento por áreas, a zonas, a municipios o barrios. La Comunidad de Madrid ya ha pedido a la delegación del Gobierno una reunión para abordar el asunto. El objetivo es disponer de las herramientas legales para poder hacerlo, si llegara el caso, porque Madrid no tiene las competencias, recuerda el vicepresidente Ignacio Aguado.
Es un hecho que la Comunidad de Madrid no tiene la capacidad, no tiene la normativa para poder cerrar un municipio, un barrio. tiene que ser el gobierno de España el que lo dicte. Y después de 4 meses de epidemia, no ha sido capaz de desarrollar una legislación que habilite a las comunidades autónomas para poder hacerlo. O sea, que a día de hoy, si hubieran confinado un municipio, tendría que ser el gobierno de España el que lo hiciera.
En Sol insisten también en la urgencia de un plan para Barajas. Preocupa cada vez más porque el protocolo que se ha activado para evitar la entrada de casos importados es un paripé, asegura Aguado, que nos puede hacer retroceder al principio de la pandemia.
Nuestra preocupación va en aumento porque vemos que las decisiones del gobierno están llegando tarde y desde luego no son las adecuadas. Se abrieron el pasado 21 de junio las fronteras con el resto de países Schengen y el protocolo que se aprobó, por llamarlo de alguna manera, pues no es un protocolo, es un paripé. Que si hay casos, si hay rebrotes en China, si hay rebrotes o un crecimiento descontrolado en Sudamérica y en otros países, si ya empieza a haber rebrotes en España, necesitamos medidas y las necesitamos urgentemente. Hace 4 meses se podía llegar tarde por desconocimiento. Hoy se llega tarde y se llegaría tarde por irresponsabilidad.
De hecho, le sorprende que aún no se haya notificado a la sanidad madrileña ningún contagio por el aeropuerto.
Ignacio Aguado ha insistido en que es necesario que se refuercen los controles a los que llegan a Barajas, pero el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha dicho que las que ya se toman son las mismas que se aplican en todo el ámbito de la Unión Europea.
Estamos tomando las mismas medidas en toda Europa, absolutamente igual, y nunca menos en el resto de Europa. Que además este es un protocolo de unas directrices comunitarias, que en el seno de la Unión se acordó que fueran todas iguales, precisamente para tener un marco de seguridad y al mismo tiempo pues que no hubiera medidas unilaterales.
Hablamos ahora de la situación en las residencias, en primer lugar porque el Pleno de la Asamblea debate hoy la reprobación del consejero de Sanidad por su gestión de la pandemia y de las residencias de mayores. Una iniciativa de Unidas Podemos que no saldrá adelante porque la mayoría de Partido Popular, Ciudadanos y Vox hará que decaiga. Tampoco habrá un voto a favor del consejero de Políticas Sociales de Alberto Reyero. Lo ha asegurado su jefe de filas, Ignacio Aguado.
Es que lo que ha dicho el consejero de Políticas Sociales no es distinto a lo que lleva diciendo en los últimos 2 meses. Consejeros de este gobierno que tienen escaño, que pueden votar el jueves, como a nivel parlamentario, el grupo parlamentario de Ciudadanos que yo presido, todos votarán en contra de la reprobación.
Seguimos en las residencias, Pablo López, porque el gobierno regional ha cerrado a las visitas 44 de ellas.
Prohibición motivada por la detección de nuevos casos que en su mayoría son asintomáticos y consecuencia de los mayores controles realizados por la Consejería de Sanidad. Ya la semana pasada se cerraron 2 centros públicos. La residencia Doctor González Bueno de Colmenar Viejo, la más grande de España, al registrar 4 positivos, y la Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares, tras detectarse un caso sospechoso que finalmente fue negativo. El cierre afecta prácticamente al 10% de las residencias de Madrid, 9 de ellas públicas y 35 privadas.
Y 2 apuntes más. Los trabajadores de limpieza del Gregorio Marañón se concentran ante la Asamblea y van a realizar entre hoy y mañana paros parciales de 3 horas para la próxima semana, 24 horas el lunes, martes y miércoles. Y los vecinos de Usera se concentran ante su Junta de Distrito a las 7 de esta tarde para reclamar una mayor atención e implicación del Ayuntamiento con las redes ciudadanas y la creación de una mesa de coordinación con las organizaciones vecinales.
A las 8 y 17 minutos, más información de Madrid en el Intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la Crónica de Madrid, el Intercambiador. María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Juan Pablo.
María, la Policía Municipal se reactiva.
Se reactiva. 600 agentes más vamos a tener en 2021. Había 300 que ya sabíamos, que son los que estaban preparando y tenía que haber hecho la prueba en el mes de abril, pero no pudo hacerse esta prueba porque estábamos confinados en plena pandemia y se va a celebrar estos exámenes en julio. Pero el alcalde, José Luis Martínez Almeida, anunció ayer durante el día del patrón de la Policía Municipal, San Juan Bautista, que va a haber otros 300 más. Es una buena noticia, son 600 agentes más en la calle, pero como dicen los agentes y el propio alcalde, sigue sin ser suficiente, porque ahora mismo tenemos 5.700 efectivos de policía municipal, hemos llegado a tener hasta 8.000, y los propios agentes de la policía municipal dicen que una cifra correcta para una ciudad como Madrid serían 7.500. Pero estamos en la senda. Y ayer, además de este anuncio, ayer fue un día agridulce, porque los agentes celebraron con emoción, pero también con dolor, el día de su patrón, recordando a estos tres agentes fallecidos por la COVID. Y lo que se destacó, lo que quiso destacar sobre todo el alcalde, fue el esfuerzo y el compromiso de estos agentes durante este tiempo, a los que todos hemos visto, aunque las calles estaban vacías, en todas las calles, como decía el alcalde, había un policía municipal, y se han extralimitado, no solo se han limitado a hacer su trabajo, han hecho la compra, han cantado el cumpleaños feliz y han dado una palabra de ánimo a aquel que lo necesitaba en un momento determinado, traspasando la frontera de lo humano, quitándose un poco el uniforme cuando era necesario. Entonces, por todo eso, gracias a todos ellos. Y la buena noticia es que tendremos en 2021 600 agentes más. Bienvenidos son.
Pablo, la Comunidad de Madrid está más que preocupada por lo que está sucediendo en Barajas, ¿no?
Pues sí, ya lo comentamos el martes pasado, ¿no? Eso, ese triple control que es el que se ha puesto en marcha a la llegada de turistas, bueno, de viajeros, tanto de fuera de España como del interior. Ese control, por un lado, control visual, por otro lado, una medición de la temperatura y por otro, rellenar un cuestionario, ¿no? Bueno, pues ha levantado cierta polémica porque efectivamente es bastante laxo, es decir, no es, digamos... Muy infalible a la hora de localizar casos, posibles casos de COVID-19. Y ayer el vicepresidente Aguado, después de esa rueda de prensa en el Consejo de Gobierno, lo calificó directamente como un paripé y broma. Dijo que va a propiciar que volvamos a febrero, a la situación inicial de la pandemia. Y además señaló un dato que es interesante, es que desde el domingo pasado, Sanidad Exterior, es decir, desde que se reabrió, digamos, el aeropuerto a los vuelos, Sanidad Exterior no ha notificado ni un solo caso. Es decir, o bien no se está trasladando la información, dijo ayer el vicepresidente, o simplemente no ha sido capaz Sanidad Exterior de localizar ni un solo caso de positivo de COVID-19, con lo cual es complicado, no es imposible descartar que ya haya habido algún caso que haya podido entrar, porque bueno, en todos estos días estadísticamente es posible que algún caso haya podido saltarse ese control tan, digamos, tan laxo. Ya sabemos que desde el gobierno central se está defendiendo que estos son los controles que se están llevando dentro de Europa, que es lo que tiene que hacer el gobierno y que no hay planes de modificarlo. Aguado señala ayer que quizá el gobierno de España debería acudir a Bruselas a liderar un cambio. Y recordó que la situación del aeropuerto de Madrid no es una cuestión local de la Comunidad de Madrid, sino que afecta a toda España, porque efectivamente es la puerta de entrada a cualquier punto prácticamente del país. Por último, no descarto, que es quizá el titular que damos de esto, que pueda llegar a acudir incluso a la Comunidad de Madrid a los tribunales para resolver esta cuestión. Veremos a ver. Por ahora, lo que está levantando es una gran polémica, ya hemos ido hablando de ello toda la semana, y realmente, claro, la posición del gobierno es no cambiar esto, con lo cual nada parece indicar que se vaya a solucionar a corto plazo.
María, las extraescolares, ¿qué te preocupan?
Me preocupan a mí, le preocupan a muchos padres que también las aprovechan para poder conciliar, y le preocupan a las empresas que se dedican a esto, porque el futuro es muy incierto. Habrá muchas empresas, además la mayor parte de las empresas que se dedican a ofrecer las actividades extraescolares en los centros educativos son pequeñitas, a veces son incluso trabajadores autónomos, y no van a poder muchas de ellas seguir adelante con su actividad. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Primero, porque al reducirse el número de alumnos máximo, que está fijado ahora en 20, aunque se recomienda que sean 15, pues en algunos casos no les va a resultar rentable. En otros casos, pues porque se dedican, por ejemplo, a actividades de contacto, que en este momento no están permitidas. Pues el judo, por ejemplo, nos lo comentaba una empresa que se dedica a dar clases de judo, pues se van a tener que reinventar. Ellos nos decían, estamos pensando en ofrecer pues defensa personal o a lo mejor jiu-jitsu para intentar salvar la situación, pero no está nada claro el futuro de estas de esas actividades. En la pista de atletismo de Santa Ana, en Tres Olivos, nos decían que en esa pista donde han llegado a entrenar hasta 200 personas a la vez, ahora tienen un máximo de 50, y de hecho los más pequeños ni siquiera han podido retomar la actividad porque no se atreven, no pueden garantizar esas medidas de seguridad que ahora mismo son tan necesarias. Y una cosa curiosa, nos dicen que ahora que han retomado, igual que los campamentos de verano, este tipo de actividades, es curioso, pero en las zonas de la región, en las zonas de Madrid, donde más se ha sufrido el golpe de la pandemia y donde hay niños con familias más desfavorecidas, es donde más demanda están teniendo en estos momentos de este tipo de actividades. Entonces, son necesarias no solo para los padres, que las necesitamos en muchos casos, yo me incluyo, para poder alargar a veces un poquito más la jornada laboral y conciliar, sino también para los niños, porque les sirven no solo deportivamente, también culturalmente, de ocio, para socializar. Entonces, bueno, pues habrá que pensar en algún tipo de ayudas para estas empresas tan chiquititas, para estos autónomos que hacen una labor que niños y mayores necesitamos.
Ahí lo dejamos. No, quedó todavía una cosa. Decía yo lo del alerta en Madrid, lo de los rebrotes en general, Pablo.
Sí, bueno, te lo cuento muy rápidamente. Básicamente a la Comunidad de Madrid le preocupa el hecho de que si existe un rebrote, para poder aislar esta zona de rebrote, tenga que acudir a un juez y esto pueda dificultar y hacer más tedioso el proceso, con lo cual lo que está reclamando al Gobierno Central, la Comunidad de Madrid, es que se cree un protocolo que permita a las comunidades en general, no solo a la Comunidad de Madrid, pero en este caso es una iniciativa que parte de aquí de Madrid, que permita a las comunidades iniciar el proceso de aislamiento, como por ejemplo vimos en su día en Igualada, en Cataluña, de una zona de la comunidad para evitar que el rebrote pueda ir a mayores, con lo cual es una solicitud que está lanzando tanto el vicepresidente Aguado ayer, como hemos comentado ya en la rueda de prensa, como la presidenta Ayuso, y que busca que el Gobierno Central facilite mediante un protocolo nacional esta cuestión.
Pues ahí lo vamos a dejar de momento en esta mañana, que no es poco. María Cano, Madrid Diario, gracias, María.
Adiós, buen día.
Adiós, Pablo Rodero, compañero, 20 minutos.
Hasta luego, Juan Pablo, un abrazo.
Hasta aquí el tiempo del intercambiador de Buenos Días Madrid. Enseguida la tertulia en Onda Madrid. Antes el comentario de Antonio Papel.
Tras la conclusión del estado de alarma, la pandemia está controlada pero no resuelta. Y la pugna sanitaria contra el virus queda en manos de los ciudadanos, de cuya responsabilidad depende el éxito o el fracaso de la operación. El decreto de normalidad que puede aprobarse hoy e incluso contar con el respaldo del principal partido de la oposición especificará las medidas de prudencia que habrá que seguir adoptando, pero el Estado ya no podrá apoyar imperativamente el cumplimiento de las normas. De momento, lo que se advierte, y no solo en España, sino también en los demás países en desescalada, es que un gran sector de la población, formado sobre todo por jóvenes, no ha tomado conciencia del peligro que corre y que hace correr al sector más vulnerable. Y en consecuencia, abundan cada vez más los brotes que de momento se están pudiendo controlar. La gran incógnita es si el limitado civismo que se percibe será suficiente o si no quedará más remedio que regresar a las medidas excepcionales para no decaer de nuevo en otra tragedia que tendría consecuencias todavía más terribles que la recién vivida.
Llegamos a las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.